desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. México se acerca a las 217.000 muertes por COVID-19. Estados Unidos recibe pedido global por las vacunas, pero aún estudia cómo asignarlas. Unión Europea busca reducir su dependencia del extranjero en chips y otras 5 áreas. Rusia incrementa la tensión con Ucrania con maniobras en el Mar Negro. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. México reportó el viernes 460 nuevas muertes vinculadas al coronavirus, elevando la cifra total de decesos a 216.907, mientras el país realiza esfuerzos por adquirir vacunas en contra de la enfermedad. En tanto, los nuevos contagios de COVID-19 sumaron 3.821 en las últimas 24 horas, llegando a un acumulado de 2.344.755 casos conocidos. México se mantiene como la cuarta nación en el mundo con más muertes asociadas a la pandemia, según un conteo de Reuters, aunque autoridades de salud han reconocido que la cifra es mayor a los datos oficiales. Más temprano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que Estados Unidos envíe al país 5 millones de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 que ayudarán a suplir la demora del envasado local del biológico de la farmacéutica británica. Estados Unidos está recibiendo una enorme demanda de países de todo el mundo por vacunas que no necesitan los estadounidenses, pero todavía no ha desarrollado un criterio para asignarlas, dijo el viernes la coordinadora del Departamento de Estado para la Respuesta Global al COVID-19, Gail Smith. La Casa Blanca dijo el lunes que Estados Unidos comenzará a compartir hasta 60 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca con otros países tan pronto como en las próximas semanas, pero la Administración Federal de Medicamentos aún debe aprobar esas dosis. Smith dijo en una conversación con periodistas que Washington aún no ha decidido cómo asignar esas vacunas que se compartirán con otros países a pesar del clamor de aliados como India, donde el virus está aumentando. Las asociaciones farmacéuticas brasileñas pidieron el viernes que los legisladores rechacen un proyecto de ley que busca suspender las patentes de la vacuna COVID-19, diciendo que podría provocar represalias internacionales y reducir los suministros médicos en el país más grande de América Latina. El Senado de Brasil aprobó la propuesta el jueves por la noche y la envió a la Cámara Baja para su consideración. Los partidarios del proyecto de ley dicen que la medida de emergencia es necesaria debido a la escasez de vacunas y a la gravedad de la situación en Brasil, donde más de 400.000 personas han muerto a causa del virus. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro se ha opuesto públicamente a los llamados a suspender las protecciones de patentes al argumentar que podrían poner en peligro las conversaciones con los productores de vacunas. En una declaración conjunta, 5 de las principales asociaciones farmacéuticas de Brasil apoyaron a su administración. La Unión Europea pretende reducir su dependencia de China y de otros proveedores extranjeros en 6 ámbitos estratégicos, como las materias primas, los ingredientes farmacéuticos y los semiconductores, parte de un plan de acción industrial que se anunciará la próxima semana. Un borrador visto por Reuters esboza la urgencia de la tarea que tiene por delante, citando la dependencia de Europa de China para cerca de la mitad de 137 productos utilizados en ecosistemas sensibles, principalmente materias primas y productos farmacéuticos y otras clave para los objetivos ecológicos y digitales del bloque. El plan de estrategia industrial actualizado, concebido tras la pandemia de COVID-19 que provocó cuellos de botella en las cadenas de suministro, será presentado por la jefa de asuntos digitales de la Unión Europea, Margaret Vestager, y el jefe de industria de la Unión Europea, Thierry Breton, el 5 de mayo. La Comisión Europea llevará a cabo una revisión en profundidad de las 6 áreas que también incluyen las baterías, el hidrógeno y las tecnologías de nube y de punta, antes de decidir las medidas adecuadas según el proyecto de documento. En plena escalada entre Rusia y Ucrania, tras el traslado de tropas a la frontera ucraniana, el Kremlin aumenta el despliegue y la presión. El Ministerio de Defensa ruso ha mostrado las imágenes de una frenética actividad. La flota rusa del Mar Negro ha informado de que los barcos probarán la artillería de fuego en objetivos de superficie y aéreo. Moscú ha movilizado una fragata, un dragaminas, 3 corbetas y barcos de desembarco para navegar por campos de minas simulados. Un movimiento que se adelanta a la posible llegada de 2 buques de guerra estadounidenses a la zona considerada geoestratégica por Rusia y por la OTAN, porque allí se encuentra la península de Crimea que Moscú se anexionó en 2014. Maniobras militares y juegos de guerra en el Mar Negro por parte de Rusia. En plena escalada entre Rusia y Ucrania, tras el traslado de tropas a la frontera ucraniana, el Kremlin aumenta el despliegue y la presión. El Ministerio de Defensa ruso ha mostrado las imágenes de una frenética actividad. La flota rusa del Mar Negro ha informado de que los barcos probarán la artillería de fuego en objetivos de superficie y aéreo. Moscú ha movilizado una fragata, un dragaminas, 3 corbetas y barcos de desembarco para navegar por campos de minas simulados. Las exportaciones nacionales de aceite de palma, o CPO por su sigla en inglés, en bruto durante marzo de 2021 generaron divisas por valor de 3,74 mil millones de dólares, o un 80% más que la exportación estimada en febrero de 2,08 mil millones de dólares. El presidente de la Asociación de Empresarios de Aceite de Palma de Indonesia, o GAPKI, Joko Supriyono, afirmó que las divisas obtenidas de la realización de las exportaciones de aceite de palma fueron 3.244 mil toneladas o 62,7% más que las exportaciones muy bajas de febrero, es decir, 1.994 miles de toneladas. En tanto, en cuanto a la producción de aceite de palma de Indonesia, Joko afirmó que en marzo de 2021 aumentó más de un 20% a 3.712 mil toneladas como resultado del desbordamiento de la producción de febrero, que fue solo 3.079.000 toneladas, o un 10% menos que en enero. Joko agregó que el aumento en la producción de aceite de palma en marzo ascendió a 633.000 toneladas, menor que el aumento de las exportaciones y el consumo interno, que se estima en alrededor de 1,4 millones de toneladas, provocando que el stock final caiga de 4,02 millones de toneladas a 3,20 millones de toneladas. Con respecto al impacto del tsunami de COVID-19 en India en las exportaciones de aceite de palma de Indonesia al país, afirmó que esto aún no se había afectado. Sin embargo, la asociación todavía estaba siguiendo los desarrollos en el manejo de COVID-19 allí. India es uno de los principales mercados de exportación de productos de aceite de palma y sus derivados de Indonesia. El diputado de la Oficina del Personal Presidencial, Jaleswari Pramodarvardhani, afirmó que la decisión de etiquetar al grupo criminal armado, KKB por su sigla en Indonesia, como una organización o individuo terrorista se llevó a cabo con una cuidadosa consideración. El 29 de abril de 2021, a través del ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Mahfud MD, el gobierno indonesio declaró que el grupo criminal armado, o KKB por sus siglas en idioma indonesio, en Papua, es una organización o individuo terrorista, según se define en la ley número 5 del año 2018, relativo a la erradicación de actos criminales de terrorismo. Dijo que, según informó el regente de Puncak, Willem van Dijk, el grupo criminal armado llevó a cabo una serie de actos de violencia en la zona de la regencia de Puncak desde principios de este año. La violencia del grupo criminal armado incluye el asesinato de un taxista en motocicleta en la aldea de Jambet, Yaga, el 9 de febrero de 2021. Además de eso, hirió a una mujer en la aldea de Juguloma, Beoga, con una arma afilada el 18 de febrero de 2021. Luego, el tiroteo entre cuerpo de fuerzas especiales de la Fuerza Armada de Indonesia y KKB en el aeropuerto de Aminganu, el 19 de febrero de 2021. El asesinato de dos maestros de escuela primaria y secundaria en la aldea de Juguloma el 8 y 9 de abril de 2021. Luego la quema de helicóptero perteneciente a la compañía PT Arsa Air en el aeropuerto de Aminganu, Yaga, el 11 de abril de 2021. Quema de la casa del director de la escuela secundaria y miembros de la Cámara de Representantes Regionales en la aldea de Juguloma, Beoga, el 13 de abril de 2021. Posteriormente, el asesinato de un taxista en motocicleta en Eromaga, en la aldea Eromaga, Omukia, el 14 de abril de 2021, el asesinato de un estudiante de la escuela secundaria Sman Una Yaga en la aldea de Ulomi, el 15 de abril de 2021, el incendio de la casa del jefe y maestro en la aldea de Dambet, Beoga, el 17 de abril de 2021, así como la tiroteo de Kabinda, Papua, y Gusti Putudani Karya en Dambet el 25 de abril de 2021. Oyentes, estas fueron las noticias.
Este es el segmento. Les presento unas informaciones importantes semanales. La primera noticia viene de Banda Aceh, provincia de Aceh. La conmemoración de Nuzul Quran en la Gran Mezquita Batu Rahman en Banda Aceh este año se ha desarrollado simplemente sin grandes festividades como en años anteriores, porque todavía se encuentra en el estado de pandemia de COVID-19. El jefe del Servicio Islámico Sharia de Aceh, Alidar, en Banda Aceh, dijo el miércoles pasado que la conmemoración del Nuzul Quran de este año solo festejado con la charla espiritual. La implementación de las oraciones vespertinas y la escucha de conferencias se lleva a cabo aplicando protocolos de salud mediante el uso de máscaras y manteniendo la distancia entre ellos. En sus comentarios de Nuzul Quran, Alidar dijo que el número de personas de Aceh que han contraído COVID-19 está aumentando. Por eso, invitó a los residentes a cumplir siempre con los protocolos de salud. La siguiente noticia viene de Surabaya, Java Oriental. Universidad de Airlangga Surabaya lanzó una instalación de automóvil de servicio social equipada con GNOS para brindar servicios de prueba de COVID-19, distribuir ayuda y recoger donaciones. El lanzamiento estuvo marcado por la entrega de la unidad del automóvil al canciller de la universidad, profesor Muhammad Narsi, del Centro de Gestión de Fondos Sociales de la Universidad, PUSPAS, en el campus local, miércoles. Presidente de PUSPAS de la universidad, Dr. Visudanto, transmitió que el automóvil de servicio social equipado con dos unidades GNOS no solo podría ser utilizado por la comunidad de la universidad, sino también por el público en general, enviando solicitud a PUSPAS. Dr. Visudanto espera que la universidad puede llevar a cabo de manera óptima los servicios de la comunidad. Uno de ellos es fomentar la implementación de actividades fuera de la línea, proporcionando una instalación de servicio de prueba COVID-19, que es el inmediatamente recogida por el equipo de la universidad. La última noticia viene de Depok, Java Occidental. Recientemente se encontró un barco antiguo en la aldea de Lambur, este de Jabung, provincia de Jambi. El profesor del Departamento de Arqueología de la Facultad de Ciencias Culturales de la Universidad de Indonesia, UI, Ali Akbar, en su comunicado el miércoles pasado, dijo que el descubrimiento de este barco demostró que la nación Indonesia había sido capaz de construir grandes barcos capaces de viajar muy lejos en el mar abierto, incluso antes de la llegada de los europeos. La disposición de las tablas en este antiguo edificio de barcos utiliza la técnica de tablas cosidas y tacos amarrados. Esta técnica es el sello distintivo de las técnicas de la construcción naval en el sudeste asiático. Los barcos antiguos son esta técnica, se encuentran en Malasia, Filipinas, Vietnam, en Indonesia, entre otros.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. El primero de mayo es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. El sábado primero de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los labores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. La fecha fue elegida en el año 1889 por razones políticas por el Congreso Socialista Internacional Marxista, que se reunió en París y estableció la Segunda Internacional como sucesora de la anterior Asociación Internacional de Trabajadores. El Congreso aprobó una resolución que pide una manifestación internacional para la jornada laboral de 8 horas el 1 de mayo. En Indonesia también comenzó a conmemorar el Día del Trabajo el 1 de mayo de 1920. El siguiente acontecimiento es del 1 de mayo de 1963, liberación de Nueva Guinea Occidental. Después de la independencia de Indonesia, el 17 de agosto de 1946, Países Bajos todavía ocupaba Nueva Guinea Neerlandesa, formó parte de las Indias Orientales Neerlandesas. El gobierno neerlandés retuvo su soberanía sobre Nueva Guinea Occidental y tomó medidas para preparar la independencia plena al final de la década. La nueva República de Indonesia, como el legítimo sucesor de la excolonia holandesa, intentó obtener apoyo para sus reclamos territoriales en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los indonesios también obtuvieron armas militares y el apoyo político y militar de la Unión Soviética, lo que indujo a Estados Unidos a intervenir en el conflicto como mediador entre Indonesia y Países Bajos. Tras el Acuerdo de Nueva York, el 15 de agosto de 1962, Países Bajos, bajo presión de Estados Unidos, entregó el oeste de Nueva Guinea a una autoridad ejecutiva provisional de las Naciones Unidas, que posteriormente entregó el territorio a Indonesia el 1 de mayo de 1963. Terminamos hoy en la historia con el 1 de mayo de 1994. Ayrton Senna falleció. Ayrton Senna da Silva fue un piloto de automovilismo de velocidad brasileño, tres veces campeón del mundo de Fórmula 1. Ayrton Senna falleció a la edad de 34 años debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello durante la carrera en el Gran Premio de San Marino de 1994 en Imola el 1 de mayo de 1994. Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco, provocándole una fatal herida en la cabeza. Según Damon Hill, un expiloto de automovilismo británico, a la BBC Sport en el año 2004, creía que Senna simplemente tomó la curva demasiado rápido y el brasileño perdió la vida al retomar la carrera tras una bandera amarilla y salirse a alta velocidad de la pista en Tamburello, la más peligrosa curva en la historia de Fórmula 1. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia. Mata namun percuma.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata: el Ministerio de Inversiones está listo para buscar una inversión de 900 billones de rupias. Si mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo formó un nuevo ministerio, a saber, el Ministerio de Inversiones. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, Bahlil Lahadalia, en el Palacio de Estado el miércoles 28 de abril fue nombrado ministro de Inversiones. En una conferencia de prensa virtual en Yakarta el miércoles por la noche, Bahlil Lahadalia admitió que recibió una serie de tareas del presidente, incluida la obtención de una inversión de 900 billones de rupias para este año. Admitió que estaba listo para realizar la tarea. Anteriormente, la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, señaló que la realización de la inversión en el primer trimestre de 2021 alcanzó los 219,7 billones de rupias, un crecimiento del 4,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que equivale a 210,7 billones de rupias. Con esta cifra, el gobierno ha alcanzado el 24,4% del objetivo de realización de inversiones de 900 billones de rupias. Bahlil explicó que el Ministerio de Inversiones describirá de manera concreta la visión y misión del presidente, especialmente en la transformación económica. Además, Bahlil reveló que en el futuro cercano harán dos objetivos por alcanzar, a saber, objetivos internos y externos. Los objetivos internos incluyen la consolidación de la organización hasta la finalización del sistema de envío único en línea, Online Single Submission, o OSS. Se debe implementar el envío único en línea de junio a julio. Mientras tanto, el objetivo externo es seguir fomentando la realización de inversiones. Se han realizado esfuerzos, entre otros, para seguir comunicándose con varios inversores potenciales. Aunque no lo menciono claramente, Bahlil indicó que habría nuevas inversiones en Indonesia. Bahlil Lahadalia explicó que cuando asumió la dirección de la Junta Coordinadora de Inversiones, solo puede ejecutar reglamentos. Ejecutar reglamentos ministeriales, leyes o reglamentos gubernamentales. La Junta Coordinadora de Inversiones o BKPM no puede hacer regulaciones para crear reglas o modelos a seguir para los juegos de inversión. Ahora, como ministro de Inversiones, él puede elaborar reglamentos para regular la gobernanza de las inversiones. Puede integrarse y colaborar con otros ministerios u organismos para aumentar la inversión. En cuanto al servicio a los inversionistas, con su actual autoridad como ministro de Inversiones, Bahlil Lahadelia garantiza que será más fácil para los inversionistas nacionales y extranjeros a invertir. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyente, edición de la belleza de Indonesia de Ramadán esta vez le presenta la comida de sabor dulce de Semarang, Jawa Central, que puede acompañar a romper el ayuno, a saber, Wingko Babat. En el mes de Ramadán, la comida hecha de coco joven, harina de arroz glutinoso y azúcar, y generalmente en forma redonda, se usa a menudo como comida para romper el ayuno debido a su sabor dulce, acompañado de una taza de té caliente que no sea demasiado dulce y un trozo de tripas de Wingko pueden eliminar el hambre y la sed después de un día de ayuno. Wingko, o lo que a menudo se llama Wingko Babat, el más famoso de los cuales se hace en Semarang, Jawa Central. Se llama Wingko Babat porque en realidad Wingko Babat proviene del área de Babat, un área pequeña en Lamongan, Jawa Oriental. En Babat, que es un pueblo pequeño, el Wingko tiene un papel importante para el crecimiento económico en esta zona, porque desde la década de 1900 muchas empresas de Wingko han tenido su mano de obra de los alrededores. Incluso el coco, que es el ingrediente principal para hacer Wingko, se toma de el área alrededor de este lugar. Luego, debido a las circunstancias, una de las empresas más conocidas de fabricación de Wingko Babat se mudó a Semarang y luego comenzó a fabricarlas y venderlas. No solo lo venden de puerta a puerta, sino que también dejan su Wingko en los kioscos de las terminales de autobuses y estaciones de tren, que es lo que hace que este Wingko sea famoso como un souvenir típico de Semarang, con los precios a partir de 4.000 por paquetes, y ya pueden hacer felices a las personas que lo reciben. Así, oyente, si estás en Indonesia y quieres probar el delicioso Wingko Babat, no tienes que ir a Semarang, Jawa Central, para conseguirlo, porque además de estar disponible en varias tiendas de souvenir, también puedes conseguirlo comprando online.
Voice of Indonesia.
Ingin ku bertanya, kau yang berada di sana, berhari lamanya, mengapa belum mendekat? Padahal kau telah beri harap, selalu senyum padaku. Ku mengerti maksudmu, ku menunggu kamu, akhirnya mengatakan kau sayangi. Oh, mengerti maksudmu. Ku menunggu kamu akhirnya mengatakan ku sayangi aku, kau inginkan aku, kau menyukai aku. Ku tahu dari dulu hanya menunggu waktu. Jujur, ku mau denganmu. Tahu mengapa bila kau ragu? Tahu mengapa bila kau takut? Tahu mengapa bila mau mencari waktu yang paling tepat untuk kita? Ku menunggu kamu akhirnya mengatakan kau sayangi aku, kau inginkan aku.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Los investigadores de todo el mundo continúan realizando esfuerzos de descubrimiento para el tratamiento de COVID-19. Uno de ellos es el uso de ingredientes naturales o herbales, incluso el aceite de coco virgen, VCO. Experto en neumología, Facultad de Medicina, Salud Pública y Enfermería, Universidad de Gallamada, que al mismo tiempo es el presidente del equipo de enfermedad transmitida por el aire, Dr. Sardito, médica Eka Trishnavati, informa que el estudio piloto de VCO como terapia adyuvante para el COVID-19 se está llevando a cabo actualmente en 4 hospitales en Yogyakarta. Los 4 hospitales son Dr. Sardito, Hospital de UGM, Hospital de Buenos Aires y Hospital de Sleman. El uso de VCO en la terapia de COVID-19 está motivado por el contenido de VCO, que se sabe que tiene una buena actividad antiviral como ácido láurico y la monolaurina ML. Ika explicó en el seminario web sobre ensayo clínico de COVID-19 organizado por el Centro de Medicina Herbal de Universidad de Gallamada el domingo 25 de abril. El VCO contiene ácido láurico que se convierte en el monoglicérido de monolaurina que tiene un efecto antiviral al destruir membrana lipídica del virus. Al igual que en el jabón, el VCO actúa dañando las membranas celulares de los virus, así que esté dañado y funciona mal. En el estudio piloto de 4 hospitales, ECA reveló resultados significativos utilizando VCO. Según él, el VCO puede reducir los marcadores inflamatorios en quienes padecen COVID-19, por lo que se espera que pueda prevenir la gravedad de la enfermedad. Mientras tanto, doctora Riri Indriati, de Agencia Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos, dijo que en Indonesia tiene abundante potencial material natural como más de 30.000 especies de plantas. Los datos de investigaciones de medicamentos y hierbas registraron que de las especies de plantas existentes, 2.448 de ellas son plantas medicinales distribuidas en 400 etnias en 34 provincias. Según ella, el potencial de los ingredientes naturales de Indonesia brinda una gran oportunidad para ser utilizados como productos a base de hierbas, así como medicamentos a base de hierbas estandarizados y fitofarmacia, incluso como terapia adyuvante para COVID-19. Riri Indriani explicó, Agencia Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos ha brindado asistencia a la investigación a base de hierbas relacionada con COVID-19. Hasta la fecha, hay 15 estudios que utilizan ingredientes naturales y dos de ellos han completado ensayos clínicos. 4 estudios aún se encuentran en la etapa de ensayo clínico, 5 se encuentran en la etapa de preparación del protocolo de ensayo clínico, una investigación se encuentra en la etapa de ensayo preclínico y 3 estudios se encuentran en la etapa de preparación del protocolo de ensayo preclínico. Una prueba preclínica está dirigida a inflamatorios de resistencia, antipirépticos y anti-COVID-19.
Voice of Indonesia.
Menembus dinding langit biru, wujudkan semua mimpimu.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyente, esta vez el mundo musical presenta la canción del Keroncong, Panorama de Indonesia. Esta canción que habla de la belleza, la riqueza de Indonesia y el amor por la patria Indonesia fue creada por Budiman BJ. Indonesia está bendecida con una naturaleza rica y hermosa. Las montañas, los valles, los bosques, los cañones y las playas y los cielos son hermosos. Todo esto hace de Indonesia una patria admirada y amada por su gente. Bien, esto es Panorama de Indonesia de Panji Asmoro. Feliz escucha.
Remang-remang